Radio Estadio Noche. Raúl Granado. En Onda Cero.
Hoy va la cosa de entrenadores, de dos de los muchos que hay en el fútbol de élite. El primero, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que ha tenido que comparecer para ofrecer la lista de convocados para los siguientes partidos de la selección española, y allí, en esa rueda de prensa, ha centrado la atención el asunto Brahim, el caso Brahim Díaz. Brahim Díaz, que a todos los efectos ya es futbolista marroquí y va a disputar los partidos internacionales con Marruecos a partir de ahora. Brahim Díaz, conocido desde los 11 años en los torneos de los niños, conocido por todo el mundo, a partir de ahí ha disputado partidos con todas las categorías inferiores de la selección española. Ha vestido la camiseta de España en todas las categorías inferiores. Y en muchas de esas últimas convocatorias, bajo el mandato de Luis de la Fuente como seleccionador de esas categorías inferiores. Por tanto, partimos de la base de que es un futbolista que a Luis de la Fuente le debería gustar, porque le ha llevado en las convocatorias en las que ha podido hacerlo como seleccionador de cantera. Por tanto, no hay un problema futbolístico. Lo que ha pasado después es una suerte de malas decisiones, realmente. Si Brahim Díaz es Messi o no, lo dirá el tiempo. Es muy claro que es un buen jugador, que lo está demostrando en el Real Madrid, lo demostró en el Milán, y por tanto es un futbolista a tener en cuenta. Y mucho más en una época en la que tampoco nos sobra el talento. Tenemos buenos jugadores, grandes jugadores, pero no jugadores franquicia, como sí hemos tenido en otros momentos de la historia de la selección española. Y por tanto, desdichar el buen producto no parece una gran decisión. Por eso entra en juego la segunda parte de la historia, que es el qué pasa en los momentos en los que no vemos qué está sucediendo. Y ahí el seleccionador ha entrado en escena de una manera muy clara y muy directa, diciendo en varias ocasiones, o dejando caer, que Brahim Díaz había chantajeado, había dejado caer ciertas imposiciones para estar en esta convocatoria de la selección española. Brahim lo ha negado. Y hoy el seleccionador español ya ha dicho que, bueno, que él tampoco se refería a Brahim, que era en general. Y luego está la parte de si Brahim renuncia a jugar con España o no. El seleccionador hace una prelista, y en esa prelista está Brahim. Eso es cierto. Pero también es cierto que el entorno de Brahim se inquieta por saber qué va a pasar con él. Y jamás recibe una respuesta de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué tiene Brahim Díaz para decidir si juega con Marruecos o juega con España? Insisto, selección con la que ya ha jugado en sus categorías inferiores. Pues evidentemente, si no hay ningún problema futbolístico, el problema es de cariño. Y en esas, con el trabajo de la Federación Marroquí y de toda la gente del fútbol de Marruecos, pues Brahim decide que va a jugar con Marruecos. Toma esa decisión, y una vez que toma esa decisión, se la comunica a su club y a la Federación Española de Fútbol, como ha contado Fernando Burgos en Onda Cero. El seleccionador, a partir de ahí, creo que está haciendo un papel que le está dejando en una muy mala situación. Primero, por querer inducir a todo el mundo a dirigir el foco hacia algo que luego ha negado. Y después, por intentar volver a dirigir el foco hacia Brahim con el asunto de ha renunciado a jugar con España. Creo que es innecesario y creo que en otras situaciones no se ha hecho. Ahora, luego ya, lo de intentar entrar en el debate de la trinchera de si, como Brahim es del Madrid y Cubarsí del Barça o Lamine Yamal o antes Ansu Fati. Bueno, creo que esto no tiene mucho sentido, que es una cuestión de gusto. Pero sí hay una cosa que es importante, y es que en algún momento, espero que dentro de muchísimos años, Luis de la Fuente se irá y vendrá otro seleccionador. El seleccionador que venga no podrá convocar nunca más a Brahim Díaz. Si es un error o no, lo veremos con el tiempo. El segundo entrenador es Xavi Hernández. Xavi Hernández aprovechó la clasificación europea frente al Nápoles nuevamente para equivocarse. Para equivocarse contra el periodismo, intentando buscar otra vez más a ese ejército de salvación que salga en masa para ir junto a él y su discurso y dedicarse a eso. Dando por hecho, además, que cualquier periodista que cubre la información del FC Barcelona es del FC Barcelona, porque eso se tiene que dar por hecho. Pues mire usted, no. Hay muchos profesionales cubriendo la información de muchos equipos de los que no son, pero se dedican a hacer su trabajo y ya está. ¿O qué pasa? ¿Que los compañeros periodistas que cubren la información del PSOE o del PP también votan a esos partidos? Pues no. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Por tanto, no puede esperar Xavi Hernández que el periodismo que no pertenezca al Barça, a los canales oficiales, utilicen el discurso que él quiera elegir. Porque luego, a final de mes, el Barça no le pasa un sueldo a los periodistas. Digo yo. Como el resto de clubes tampoco lo hacen. Por tanto, me parece un poco mezquino empezar a exigir este tipo de cosas. Y es que ya, si lo llevamos hasta un punto extremo, quizás hasta me parece un poco ridículo que el entrenador del FC Barcelona tenga que sacar pecho por clasificarse para los cuartos de final de la Champions. Claro, que si pensamos de dónde venimos, pues igual hasta tiene un poco de sentido. Pero creo que el camino que queda por delante es importante. En fin, entrenadores y decisiones tienen que tomar muchas, se equivocarán exactamente igual que nosotros, que nos equivocamos y muchísimo. Así que lecciones no, pero análisis, todo. Son las 11 y 37 minutos. Lista de convocados de Luis de la Fuente para los amistosos ante Colombia y Brasil. El 22 ante Colombia en Londres. El 26 ante Brasil en el Bernabéu. La gran novedad es la entrada de Pau Cubarsí, 17 años, el central del FC Barcelona. Están también, por ejemplo, Remiro, Dani Vivian, Alex Baena o Pablo Sarabia. Y por motivos obvios, no está Brahim Díaz, que ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa del seleccionador. Y día también de sorteo de Champions, sorteados los cuartos de final y el camino hasta la final. Real Madrid-Manchester City, la ida el 9 de abril, la vuelta el 17. Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid-Borussia de Dortmund. La ida de las dos eliminatorias el 10 de abril, la vuelta el 16. Y la otra eliminatoria para completar los cuartos, Arsenal-Bayern de Múnich. En caso de que pasen los tres españoles, Atlético de Madrid y Barça se enfrentarían en semifinales y el Real Madrid ante el vencedor de este Arsenal-Bayern. Ha empezado la jornada 29 en Primera División con el partido entre Real Sociedad y Cádiz. En Anoeta ha ganado la Real 2-0, Íñigo Taberna.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Victoria balsámica para el conjunto blancazul, que no ganaba en casa desde finales de noviembre. Victoria merecida porque la Real ha sido mejor ante un Cádiz que, sí, ha ofrecido una buena imagen, incluso ha tenido opciones para marcar, pero las más claras las ha tenido el conjunto de Imanol, que ha recuperado la frescura y ha generado bastantes ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte. Se adelantaba en una jugada de pillería, saca el córner Cubo rápidamente, la toca de tacón Oyarzabal y Merino hacía el 1-0 en el 28. En la segunda parte, gran pase de Brais Méndez con el exterior a Oyarzabal, que también de tacón asiste a Zakarian para hacer el 2-0 definitivo. Destacar la buena labor en el campo de Oyarzabal, Merino y Brais Méndez. Victoria de la Real justa 2-0 ante el Cádiz ante 31.000 espectadores hoy en Anoeta.
Mañana a las 2, Mallorca-Granada, a las 4 y cuarto, Osasuna-Real Madrid, a las 6 y media, Getafe-Girona y a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Deportivo Alavés. En segunda división ha arrancado la jornada 31, lo ha hecho en Elda, con el Eldense 0, Cartagena 0, Felipe Canals.
¿Qué tal, Raúl? Reparto de puntos en el nuevo Pepico Amat entre el Eldense y el Cartagena. Empate a cero en un partido bastante igualado, sin muchas ocasiones de gol. Es verdad que sí que ha habido acercamientos en ambas áreas, pero no ha terminado de concretarse en opciones claras sobre ninguna de las dos porterías. Algo mejor el Eldense, que ha dominado más, ha tenido las mejores opciones, pero no ha conseguido batir la meta de Raúl Lizoain. Los dos técnicos, Julián Calero y Fernando Estévez, han valorado el punto positivamente. El Cartagena duerme 5 puntos por encima del descenso. El Eldense sigue dando pasos hacia los 50, tiene 42 puntos. Destacar la gran presencia de aficionados del Cartagena en Elda, cerca de un millar, la entrada de 5.632 espectadores.
En la jornada de la Euroliga de baloncesto, hoy solo un partido con representación española. El Real Madrid ha ganado ante la Virtus en Bolonia, 7-4-8-9. El Real ya está clasificado para los cuartos de final de la Euroliga. Y en balonmano, hoy segundo partido del preolímpico masculino en el camino a París. Los hispanos han ganado a Eslovenia, 32-22. El tercer y último partido será el domingo ante Brasil. Si España gana, empata o pierde hasta por 18 con Brasil, estarán clasificados para los Juegos Olímpicos de París.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Como cada noche de viernes, este programa tiene una banda sonora que pone el delantero de Primera División, Sergio Camello. Vamos a ver qué ha elegido hoy. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Pues nada, ayer tuve la maravillosa oportunidad de poder compartir un concierto con mis padres y con mi hermano. Algo que no habíamos hecho nunca y me encantó porque es ver que tus padres te saquen 30 años, siguen siendo jóvenes, y lo que les convierte en jóvenes es la música, es reencontrarse con un grupo de su época como es Depeche Mode, y bueno, fue maravilloso, nos lo pasamos genial y es algo que me encanta porque disfruté de un grupo que me enseñaron ellos y lo pude compartir, les invité yo, que es como devolverles ese regalo que nos ha dado la música, que es permitirnos conocer este grupo y yo pues permitir que vuelvan a disfrutar de él. Así que nada, os voy a poner la mítica canción de Personal Jesus, que es con la que cierran y que me impactó a nivel sonido, a nivel luces y a nivel de que es un grupo que no sé cuántos años de carrera llevarán y yo no les había visto nunca en directo y fue alucinante ver cómo disfrutaba el cantante en el escenario y cómo conectaba con el público. Así que nada, un abrazo muy grande y feliz fin de semana.
Toman siendo ya de la época de Alberto López Frau. Hola, Frau, buenas noches.
Casi, buenas noches, Raúl.
Claro que sí. Bueno, y de Lorena González ni te quiero contar. Lorena ya era mayor cuando empezaron The Depeche Mode. Hola, Lorena, buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Cristina Bea no había nacido todavía. Hola, Cristina.
Ni proyecto.
Hombre,
¿qué tal?
Claro.
Buenas noches.
Efectivamente. Han vuelto ya, Frau, las dos de la misión secreta. Lo
sí,
que pasa es que no
pero
podemos.
No nos han revelado.
No, poco a poco.
Ah,
poco.
Vale, esto, vale.
Ya sabes que ahora estas cosas se van soltando por fascículos. Entonces ahora tenemos que ponerlo en común, los tres, y vamos a ir soltando los.
¿Por
capítulos.
Entregas?
Sí. Vale.
Titulares.
Eso es, poco a poco. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, pues hoy Luis de la Fuente tenía que dar la lista de convocados para esos dos partidos, aunque parezca algo más trascendental, son los dos amistosos, eso sí, ante selecciones de entidad importante, primero Colombia en Londres y luego Brasil en el Bernabéu, pero el tema central de esa rueda de prensa pues estaba claro, iba a ser Brahim Díaz, aunque quizás no tanto como lo que luego ha sucedido, o al menos no como en otras ocasiones o con otros futbolistas. Este es Luis de la Fuente. El 29 de enero, en estos mismos estudios, en esta misma mesa, junto a Rocío Martínez, Edu Pidal y Fernando Burgos, hablando sobre Brahim.
El que quiera venir a la selección española tiene que venir con total y absoluto convencimiento. Aquí no valen chantajes, que si no me llevas me voy a otro sitio. Pues te vas.
No, pero Brahim quiere jugar con España.
Ya lo sé. A mí lo que me consta, y sé que es su sentir, es ese, y yo me alegra que sea así. Pero si no fuera así, yo le diría a Brahim, libremente haz lo que tú quieras. Es que lo conozco cuando, que vosotros no sabíais ni que era Brahim. Y yo le conocía ya cuando tenía 16 años, ya venía conmigo a la selección.
Ya vas tarde, Luis de la Fuente, porque si lo conociste con 16, algunos lo conocieron con 11, que es cuando empezó a ser conocido con la camiseta del Málaga. Este es Luis de la Fuente, esta semana, junto a Luis Villarejo, en un acto organizado por la Agencia EFE.
Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Entonces, vuelvo a decir, ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
Chantajes, exigencias y condiciones. Tres palabras que ha pronunciado el seleccionador, preguntado por todo lo que pasaba con Brahim Díaz. Nadie más, ¿eh? El seleccionador, porque él ha querido. Y este es Luis de la Fuente, hoy a pregunta de Fernando Burgos.
Yo te voy a insistir con una pregunta. ¿Brahim te ha exigido algo, te ha presionado a ti o a alguien de la federación para venir en esta convocatoria? Porque hablaste de exigencias, de condiciones. Sí, yo solo quiero esa pregunta. Sí, sí.
Pero mira, Fernando, Brahim no, si os dije que no he hablado con él, no he exigido nada. Ningún futbolista puede exigir nada ni pedir nada. Le hablo de manera general. Se ha centrado con el caso Brahim porque era lo que habíais preguntado vosotros, estabais vosotros en el ambiente. A mí no me ha preguntado, no me ha exigido nada. Pero realmente porque no tenía nada que exigir, si él tenía claro que quería jugar con Marruecos.
Vamos a ver, ¿en qué quedamos, Luis de la Fuente? La culpa es de la prensa porque este tema lo hemos puesto encima de la mesa, pero tú sabías que quería jugar con España, como dijiste en este estudio, pero tú sabías además luego que ya había decidido jugar con Marruecos. ¿No quieres decir que lo de los chantajes y las exigencias y las condiciones sean sobre Brahim, pero eres tú el que lo dice? Es que no entiendo cómo ha sido capaz de montar todo esto y hoy salir así, esa rueda de prensa. Fernando, tú estabas delante.
Sí, en una rueda de prensa que, con otros nombres, te lo he contado en la brújula, ni con Raúl, en la época de Luis Aragonés, que aquello fue un tsunami, ni con Ramos hace un año con Luis de la Fuente, hubo tantas preguntas sobre un jugador a un seleccionador. Nunca, en una convocatoria. Hablaba gente que hay que saber contar, de 8, 6, 5, mira. 11 primeras preguntas son 9 sobre Brahim. Las 5 primeras son sobre el chaval. Hay gente que se ha quejado. Yo respeto todo, pero también no entiendo y ni acepto. Se le pregunta lo que cada uno cree oportuno y responsable con educación, como se ha hecho. Si hay que preguntar 10, se preguntan 10, porque las explicaciones son vacuas, sin contenido. Evidentemente, la del lunes en la Universidad Alfonso X el Sabio con la Agencia EFE, a pregunta de Villarejo directamente sobre Brahim, no en general, sobre Brahim, le preguntó Luis Villarejo. A la de hoy hay incongruencias, hay cambio de pareceres. Entonces hay que preguntar una y mil veces, es que no hay más. Se ha gestionado muy mal el asunto y al final Brahim, con todo su derecho, ha decidido irse con Marruecos. Pero quiero que escuchéis, para que tengáis todos los datos sobre la mesa, la quinta pregunta consecutiva de Joaquín Maroto, de LAS. Dice algo así, Luis de la Fuente. No, dice textual: no le llamo porque era imposible. Se rebrinca, levanta un poquito la voz, que está en su derecho, se enfada y nos da una lección, no sé de qué, pero nos la da. Escuchar.
Te informo, era imposible traerle. Yo el día 1 de marzo doy una prelista en la que está en esa prelista. ¿Sí o no? ¿Te consta eso? Que no quedaba otra. No, perdón. Que no podía haber. Vamos a ver, permíteme. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabías, ¿verdad? Pues yo te lo pongo ahora ya. Entonces, todo lo que estás diciendo, estás dando una opinión sin conocer la realidad. No se le podía traer, para terminar contigo, esta tu pregunta, no se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos. Total y absoluto respeto. Ya está. No se le podía traer.
¿Sí?
Ya lo sabías el lunes, Luis. Ya lo sabías el lunes en la charla con la agencia EFE. Lo ha dado en exclusiva El Mundo, mi compañero Edu Castelao. A lo que se refiere Luis de la Fuente, se trata de una comunicación de FIFA que llega el sábado 9 de marzo a la intranet de la Real Federación Española de Fútbol, donde se comunica que Brahim ha dado traslado a la Federación Marroquí y a la FIFA de su decisión de jugar con el país africano. El contenido de la carta de que Brahim envió a FIFA y que FIFA reenvió a la Federación Española el pasado sábado es esta, en exclusiva al Mundo. Comillas, yo, el abajo firmante Brahim Abdelkader Díaz, nacido el 3 de agosto de 1999 en Málaga, con doble nacionalidad marroquí y española, miembro del Club Real Madrid España, habiendo jugado ya en beneficio de la Real Federación Española de Fútbol, declaro que he optado por jugar a partir de ahora en la Real Federación Marroquí de Fútbol. A continuación, sigue. Entre comillas, elijo jugar en representación de las selecciones nacionales del Reino de Marruecos por motivos personales. Además, confirmo que soy consciente de que solo puedo ejercer mi derecho a cambiar de asociación nacional una vez y que una vez que la FIFA haya tomado la decisión, este cambio será definitivo e irrevocable, concluye el futbolista. Hoy Luis de la Fuente ha dicho que no hay que cerrar la puerta a nadie. No, la puerta de Brahim en la selección española está cerrada contigo, Luis, o conmigo o con cualquier otro seleccionador. Brahim le dijo al Real Madrid que había decidido por Marruecos en lugar por España, Luis, no sé si lo sabías, pero te lo digo yo, jueves 7 de marzo. ¿Hay tiempo del jueves al 9 a hablar con FIFA? ¿Hay tiempo? Más que suficiente. Más que suficiente. Hay tiempo y enviar la misiva y que ellos la reenvíen, como hicieron no directamente a la Federación, sino a la FIFA, y esta a la intranet de la Real Federación Española de Fútbol. Los tiempos están muy bien, los tiempos, pero hay que contarlo absolutamente todo. Hoy ha vuelto a insistir que ni él, ni nadie de la dirección de la selección, ni nadie de la dirección de las categorías inferiores, ni nadie de la Real Federación Española de Fútbol se ha puesto en contacto con Brahim o su entorno, su padre, sus abogados, etc., etc. Entonces, ¿cómo dices que había condiciones, exigencias, privilegios, tratos de favor, igualdad de derechos y obligaciones? O el 29 de enero en Onda Cero Radio, chantajes. Es todo un poco turbio, pero yo creo que hay que explicarlo. Hay gente que dice que no hay peor mentira que una media verdad. Aquí en este asunto se están diciendo muchísimas medias verdades.
Sí, tal cual. Es que es todo muy raro, la verdad. El jugador por nivel puede jugar a la selección española perfectamente, y más en esta selección española a la que no es caro ir. Hay que decir las cosas como son. Suena fea la expresión, pero está barato ir a la selección española. Y yo no entiendo esta situación, la verdad. No sé en qué va a evolucionar Brahim, no sé si va a terminar siendo titular en el Real Madrid, no sé si va a terminar siendo una estrella mundial del fútbol o no, pero la situación efectivamente es muy difícil de entender.
Lorena.
Bueno, esto está mal parido desde hace mucho tiempo, desde hace 3 años, tranquilamente. Sí que había sido, Brahim había sido una figura importante para Luis de la Fuente para ganar el europeo, pero una vez lo deja fuera de los juegos, demuestra que no le gusta. Es un jugador que no le gusta. Y yo eso lo puedo respetar. Pero claro, cuando tu cargo es seleccionador, y que bueno, ahora estás aquí, pero a lo mejor dentro de 3 años no eres seleccionador, entonces tienes que pensar un poco por el bien a medio y largo plazo del futbolista y de la selección española. Yo quisiera saber qué ha pasado entre el 1 y el 7 de marzo o el 9 de marzo. A mí me consta que no ha habido ningún chantaje ni ninguna condición como así ha insinuado Luis de la Fuente, que estamos viendo que se contradice todo el tiempo. Se contradijo en Onda Cero diciendo que él tenía constancia de que el jugador quería ir con España, pero luego no. Luego le dicen que no, que es imposible, luego dice que es imposible, que sabía que no, que o insinúa que no quería. ¿En qué quedamos? Es que a mí, yo me quedo con la declaración de Brahim, que creo que ha hecho muy bien aparecer en los medios, porque además ha sido muy claro. Él ha dicho en todo momento que él no ha exigido nada, no ha condicionado nada, ni él ni su padre, que es su representante. Sí que tiene que haber unas llamadas. Eso es mentira, eso de que solo llamó a lesionados. Eso es mentira. Se llamó a Lenormand, se llamó a Laporte, se llamó a Ansu Fati, se le llamó a Yamil. O sea, hay que tantear a los jugadores que además vienen formando parte de tus categorías inferiores. Claro que se llama, es que estás mintiendo todo el rato. O como dice Fernando, estás diciendo medias verdades. Y está muy feo para mí insinuar que el jugador te está chantajeando. Porque esto no es que el jugador haya decidido entre el 1 y el 7, entre la prelista y el comunicado a la FIFA, que ha habido un comunicado, un documento mandado a la FIFA de que va a formar parte de Marruecos en los amistosos. Eso existe. Pero esto no es una cosa que se cuece en una semana. Estos son meses sin ningún tipo de comunicación, que la tiene que haber, porque el chico lleva esperando durante 5 años de a dónde voy, si para adelante o para atrás, y que Marruecos es un gran proyecto.
Claro.
Pero que ahora, es que es una situación, es una decisión personal. Su padre es de Melilla, su madre es de Málaga, él se ha criado aquí, no es musulmán, o sea, no es acraf.
Que se siente español, que se siente español. Una cosa, yo creo que la solución...
Es que lo he demostrado, yo no estoy dentro del pecho de Ibrahim, pero
no, es indudable que lo ha demostrado. Lo ha demostrado durante mucho tiempo, no un día, ni dos, ni tres.
Claro.
Esto se solucionaba no entre el 1 y el 9, no, que entre el 1 y el 9, si llaman a Ibrahim, se queda en España, pero no le llamaron, a pesar de que lo sabían. Oye, darle cariño a Ibrahim, se le dijo... llamarle. Bueno, esto se soluciona. El 29 de enero fue la entrevista, el 30. El 30, le llamas a Ibrahim el 30 de enero y te digo yo que Ibrahim está en la lista, porque está en la lista, porque tiene nivel para estar en esta convocatoria. Es indudable que tiene nivel.
Pero es que es tan surrealista como que si no te interesa, no lo metes en la prelista. Es que él lo mete en la prelista.
Pero está claro, pero sin querer hablar con él.
Claro.
Están hablando de Luque, están hablando de Francis Hernández, de Tito Blanco, miembros del staff, de directivo de las categorías inferiores, Luque el director de la selección. De verdad, que aquí quien podía haber solucionado el asunto, única y exclusivamente, es Luis de la Fuente, el único que podía haber solucionado, face to face, cara a cara, ya que le conoces desde hace tanto tiempo, ya que te llevas tan bien con él, ya que le tienes tanto cariño, ya que le deseas tanto éxito, menos cuando juegue con nosotros, evidentemente. Es una llamada, tienes el número desde hace 10 años. Solo es
Fernando,
eso.
Tampoco es cuestión de llamarle para decirle, oye, sí o sí, te garantizo que vas a estar en la Eurocopa. Porque eso en el jugador.
No te has dicho eso. Es que Ibrahim no quería eso. Es que no quería eso.
Claro.
Es que no quería. Es que lo único que quería era que le dijeran, oye, Ibrahim, que sepas que contamos contigo. Luego te lo vas a tener que ganar en el terreno de juego, pero que contamos contigo. Tranquilo, que vas a estar en esta lista. Estás en la prelista. Si no te lesionas, va a estar porque tiene nivel. Aquí no se garantiza absolutamente nada. Pero cuando te digo absolutamente nada. Solo era un poco de cariño y amor, que es lo que dijo ayer con Jorge Verano. En Marruecos me han dado lo que... cariño y amor, lo que no le han dado aquí. Y esto es fútbol profesional, señores, sí, pero el distinto baremo, la distinta vara de medir situaciones y situaciones, estén lesionados o no, en este caso ha sido abismal. Pero cuando te digo abismal, bueno, si lo sabéis todos, es una distancia sideral. A unos se les quiere y a otros no. Ahora vamos a escuchar una cosa de otro futbolista que está lesionado, pero yo creo que hay una frase que es una andanada, Ibrahim.
Venga, dale.
Mira, le preguntan, entre las 11 primeras preguntas, la primera que se sale de Ibrahim es de nuestra compañera Jessica Figueroa de Movistar, hablando de Pedri, que está lesionado. A ver si ha hablado con él, hombre.
Con Pedri he hablado. A Pedri hay que esperarle siempre, porque es un grandísimo futbolista y quiere jugar con nosotros y está totalmente identificado con nuestra idea.
¿Y el resto no? El resto no.
Es que, está reconociendo que hace la excepción con quien quiere y cuando quiere. Claro,
es que además, Cristina, es esta historia de... No, yo no he llamado a no sé quién. Pero si eres el seleccionador, si es que no tienes otra cosa que hacer.
Es que no lo entiendo. Es que todo parte de una comunicación que debería tener con todos los jugadores, pero ya no los que estén en la lista o en la prelista. Incluso otros futbolistas nacionales con los que quiera hablar, a ver en qué momento de forma anímico y deportivo están. Yo es que no lo entiendo. Por una parte, me parece que es una cuestión de desgobierno e inoperancia por parte de la federación, que venimos arrastrándolo meses, y luego, por otra parte, de una mala gestión del propio De la Fuente a nivel emocional, que al final tienes un chico más que seleccionable, con un perfil súper aprovechable para España, que lo pierdes definitivamente, porque como decíamos, ya ha jugado con España, ahora elige a Marruecos, se acabó el futuro de Brahim con la selección nacional, y por una cuestión de comunicación lo pierdes. Pero bueno, a nivel de comunicación hemos de decir que hoy, y con esas contradicciones, se vuelve a evidenciar que hay un problema de comunicación, y que al final cuando tú incurres en esas contradicciones es que hay una mentira detrás, en un lado o en otro. Me duele decirlo así, pero es que no es ni siquiera una media verdad, es que hay una mentira por medio cuando estás en esa contradicción. Entonces, es tan terrible que el máximo representante del fútbol nacional, de la selección, que tiene que tener a todos los jugadores españoles a su alcance y que tienen que estar predispuestos, que no hagas ese esfuerzo cuando Brahim quería jugar con España. Ojo, luego el chico ha decidido, que esto también hay que tenerlo en cuenta, él ha decidido irse con Marruecos, podía haber esperado algo más, podía haber optado por otra espera, pero decidirse por Marruecos, como ha dicho De La Fuente también, todo el respeto, pero al final dices, juega un jugador que ha estado en las categorías inferiores, que lo conoce De La Fuente, que él mismo ha destacado esa relación personal y profesional que han tenido. Yo no concibo que un seleccionador nacional no levante continuamente el teléfono, no con Pedri, con todos.
No, es que además esto es elegir una versión, ¿no? Si tú llegas como seleccionador y dices, mira, yo no voy a hablar con nadie nunca, voy a hacer las convocatorias,
claro,
los que vengan van a venir y son los que he elegido y fuera, perfecto. Pero si ya empiezas a hacerlo con unos y con otros no, pues ahí entramos en esta historia.
Claro,
y es que no todo el mundo tiene que ser igual.
Pedri.
Claro, es que no todo el mundo tiene que estar en la misma circunstancia, ni tienes por qué tratar a todo el mundo igual en ese sentido. Porque para eso estás ahí.
Y además,
ahí,
Raúl, o sea, a ver, seguro que hay cosas aquí que nos estamos perdiendo. Yo estoy segurísima por parte de la Federación de Marruecos, las condiciones que le han puesto al chico, lo que ha pasado en esos días, en esos meses de silencio. Que él dice que sabe su versión, pero que no ha tenido contactos. Bueno, algo habrán hablado con uno o con otro. Pero a mí lo que me sorprende es Luis De La Fuente, tal y como entró con el pie torcido, no hubiese sido de listo decir, bueno, yo no sé lo que voy a estar aquí, ¿para qué me vaya a generar aquí una guerra con un jugador que además me puede servir? Porque es que no nos sobra talento, es que estamos, o sea, luego hablaremos de la lista, pero que tampoco, o sea, que ha convocado a Baena, que sí, que está en un momento de forma muy bueno, pero que no es un jugador siempre titular, con un bagaje en la selección. O sea, que hay jugadores que está más o menos barato, no es como antes ir a la selección. ¿Por qué no dices, bueno, cierro a este jugador, me lo traigo ahora, o lo llevo a la Eurocopa, o lo que sea? Y ya está. ¿Qué te cuesta?
Pero yo entiendo.
¿Para
yo
qué perder un jugador de 23 años con ese talento? ¿Qué vas a poner? ¿Excusas de que, es que no es titular indiscutible en el Madrid? Bueno, tampoco lo harás.
No, es que ahí voy.
Tampoco
son
muchos jugadores.
Es que ahí voy. Lorena, ahí voy. Hace un año, Brahim estaba siendo titular con el 10 de la Rossoneri. Sabemos lo difícil que es lucir el 10 en el Milan, ¿no?
Sí.
¿Lo sabe alguien? Lo sabe, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no, Frau?
Y semifinalista de la pasada Champions,
no,
Fernando.
No, escúchame, es que estoy hablando de hace un año.
Le costó mucho.
Campeón de la Serie A y semifinalista de la Champions con el Milan.
Sí.
Le llevó en la ventana de marzo y estaba siendo titular y capitán general en el Rossonero.
Y estaba para ahí,
no,
¿eh?
En la de junio le llevó.
No le gusta, Fernando, que no le gusta.
Pero te voy a responder a una historia. Pero ¿por qué Brahim, sabiendo que lo tiene más difícil que nosotros para ir a la selección, que lo tiene más difícil que nosotros, no tenga contactos con Marruecos? ¿Qué hay de malo en ello? Cuando sabe Marruecos que es seleccionable por ese país, cuando lo saben, por las circunstancias que sea, por su abuela, porque lo saben. ¿Qué hay de malo en eso? Brahim, en el mes de junio le dijo a Marruecos que sí, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, que ya estaba en el Real Madrid y siendo muy importante en muchos partidos, en enero, ya en febrero, cuando te das cuenta que pintas menos que la mona chita. Eso es ilícito, al contrario. Y eso de lo que le ha ofrecido Marruecos, eso es una insidia, como otras muchas que salen desde dentro de la federación. otra media verdad. ¿Que le ha ofrecido el qué? ¿Qué le ha ofrecido? ¿Dinero? ¿Estáis diciendo que a Brahim Marruecos le ha ofrecido dinero? ¿Eso están diciendo? ¿Eso están filtrando? ¿Cómo filtraron lo de los privilegios y ahora se han tenido que meter la lengua por donde yo sé, o las condiciones, o las exigencias, o los tratos de favor, o la igualdad de derechos y obligaciones? ¿Dónde está todo eso? Ya no hay nada de eso, ¿no? Ahora ya no hay nada. ¿Dinero ahora? ¿Estáis hablando de que Marruecos le ha pagado dinero a Brahim y a su entorno por elegir Marruecos? Si le hubiera ofrecido tanto, lo hubiera elegido el año pasado, ¿no?
Claro.
O el anterior, que llevan detrás de él mucho tiempo. No, hombre, no, aquí está claro. Algo se acabó antes de los Juegos Olímpicos de Tokio cuando Brahim no fue. Algo se rompió y no se ha arreglado.
Claro. Pero luego,
no se ha arreglado.
Pero luego él solo es el que se ha metido en todo esto. Porque era tan sencillo todo, como a todo. Cada pregunta de Brahim. Pues Brahim es un jugador más,
Fernando,
y lo seleccionaré si quiero o no. Y punto. Y no generar todo este debate. Y mucho menos encima, que es que me parece ya como de cachondeo, meterle en la prelista de ahora.
Tiene que ver con 2021-2022 unas actitudes que a Luis no le gustan.
Perfecto. Pero entonces, que lo mantenga.
Pero si eso,
si no lo quiere mantener,
su derecho,
que lo solucione.
Claro, pero si eso, por supuesto, si es el seleccionador.
Es que para eso está.
Tiene su gusto personal, pero lo que no tiene sentido es todo este lío.
Claro. Es tan sencillo como eso.
Que no levanten en enero la liebre de las presiones y las exigencias sobre Brahim para ahora acabar negándolo.
Claro. Es que eso es lo peor de todo.
Es lo peor, es que es lo peor.
Bueno, Fernando.
Mira, yo la primera vez.
Dime.
Raúl, yo la primera vez que a Luis de la Fuente le pregunto por Brahim es el 11 de octubre en La Cartuja. ¿En víspera de qué partido era ese contra quién era? ¿El de La Cartuja? No me acuerdo contra quién era. Bueno,
Noruega.
Le pregunto. ¿Noruega puede ser? No, Noruega no, porque luego vamos a Ullevall. Luego vamos a Ullevall Stadium para jugar contra... y la respuesta es, la tengo aquí escrita...
El de Escocia, Fernando.
Escocia.
El de Escocia.
Exacto, que fue al día siguiente. Bueno, pues el día de la Hispanidad, el 12 de octubre, sí, señor. Y responde, puertas abiertas y hasta donde yo sé quiere jugar con nosotros. 11 de octubre. Vale. Ya estaba ahí, en el aire, acordaros porque no sé si Brahim salió un día, efectivamente. Brahim nunca ha sido claro en este asunto porque sabía lo que podía pasar. Acordaros, en las zonas mixtas del Estadio Santiago Bernabéu ha salido 3 veces el chaval,
sí, sí.
Y nos ha intentado esquivar como podía porque no podía decir una cosa y la otra.
Porque
no
sabía que no contaba.
Claro, claro. Y que podía elegir Marruecos cuando ya se hartara. Oye, ¿de verdad creéis que se ha hartado pronto? ¿De verdad creéis?
Que no, si que es que es evidente, si es que es evidente. Y además, estoy recordando otra entrevista también de Luis de la Fuente contigo y con Gonzalo Palafox después de un sorteo, no hace tanto, en el que volvió a decir lo mismo, volvió a decir, es un jugador seleccionable y quiere jugar con España. Si es que ha sido el discurso. Entonces, si él lo sabe y lo sabía así en todo momento y seguía diciendo eso, a pesar de que tenía un problema... y no quería a Brahim, pues es que eres tú el que lo has generado. Y si no, no haberte metido en todo esto, no haber hablado
pero
nunca
dice,
ni
no,
de chantaje, ni de exigencia, ni de condiciones.
Ahora ya ¿está? Es... No, es que yo quería llevarlo,
ya, claro.
Es imposible.
Ahora, claro.
No ha querido.
El problema es que lo de seleccionables también lo dijo con Sergio Ramos, recordemos, después de ya haber cerrado la puerta.
Sí, pero a Sergio Ramos no le ha dicho que le ha chantajeado.
No, desde
claro.
Luego.
Ya se lió con si me llamó o no me llamó, claro. Qué te dijo, que ya en aquella ya se lió. Pero claro, ya en estas... Fernando.
No, le llamó... en el caso de Sergio Ramos, lo explico. Él no le llamó, le llamó Luque. Sí. Y Luque le pasó el teléfono al seleccionador. Nunca dirá lo que pasó en esa conversación, ¿verdad, Luis?
No, claro, esa no.
Mejor.
Esa no.
Mejor.
Pero primero le llama para decirle que lo va a llevar y luego él le llama para decirle que no le puede llevar.
Bueno, aquello es un capítulo de hace más tiempo. Fernando, dime qué te parece la lista.
Pues que está muy barato venir. Pero no hay más cera de la que arde. No hay más cera de la que arde. Después de los lesionados que hay muchísimos, Gavi, Pedri, Valde, Ferran Torres, Marco Asensio, David García, etc., etc., hay por lo menos 7 lesionados. Íñigo Martínez, no, pero es que Íñigo no va a contar, porque ya está Pau Cubarsí, que es Beckenbauer. Entonces, a partir de ahí, chicos, ¿qué queréis que os diga? No, es verdad, es verdad. Es que ahora juegas 26 pues
Íñigo
minutos.
Íñigo Laposo, los mejores centrales. Lo que pasa que, bueno, es verdad que Íñigo verdad. Está continuamente con lesiones musculares. Laporte ha no tomado ya. un rumbo competitivo diferente.
Ya no juega, ya no juega.
Pero,
bueno, a ver,
pero
los tres
que,
porteros.
Pero Cubarsí juega nueve partidos en primera división, ratitos, y, sí, sí. y ya está ahí.
Sí, sí.
O sea,
¿sabéis
es
cuánto,
impensable hace cinco años.
¿Sabéis cuánto tardó Raúl González claro, Blanco? Claro. Raúl.
Joder, me has leído
desde que debutó en el 94 hasta que dejó debutar Clemente en el 96.
Es que en la 95-96 ya es titular indiscutible y no va a la Eurocopa de Inglaterra. No. Y no va. Y no va, exactamente. Claro, sí.
Yo hay claro. cosas. Escucha, ojalá Cubarsí esté 30 años.
Que sí, claro, pero si sí, claro, Cubarsí sí, parece especial, si parece especial, es verdad que el partido que suelta el otro día en Copa de Europa con 17 años, si no tienes una personalidad especial, probablemente no lo haces. Pero no puede ser que te basten 5 partidos para ir a la selección española. Pasó con Brian Zaragoza también 3 ratitos en primera división. Eso es lo que a mí me da que pensar. Pues que a lo mejor el nivel ahora mismo de la selección española pues es el que es. Es verdad que no tenemos jugadores de una jerarquía. Pues te diría que Rodri y Dani Carvajal, de jerarquía mundial me refiero. Sí. Dani Carvajal y Rodri, no hay más, las cosas como son.
O dejas fuera a Nacho, por ejemplo,
pero,
también.
Bueno, pero Nacho quizá no pasa por su mejor momento. Pero hombre, yo creo que tienes que hacer algo más para la selección española.
Que Laporte y Lenormand dirán, bueno, y a mí para qué me han nacionalizado entonces. Y ahora viene aquí el chaval este con 17. Y, en
oye,
fin.
¿Pau está lesionado?
No.
¿Qué Pau?
No, Pau Torres.
No está lesionado. Pau
viene,
Torres, no,
viene
no,
de
no está lesionado.
Un 4-0 contra el sí. Ajax de eliminarle la.
Claro,
la
ya, no, no, pero lo pregunto porque no está.
Ni Diego Llorente, que antes era indiscutible y el otro día marcó un golazo.
Lo que hablábamos, gustos de seleccionadores.
Claro.
Sí, a Luis Enrique, sí, Diego Llorente le parecía. Con todo el respeto, que yo creo que estamos en un programa donde no se. Le parecía Beckenbauer, es verdad. Luis Enrique llevó a Diego Llorente con un pie roto a una concentración porque sí. quería que palpara el ambiente en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, con un pie roto.
¿Y creéis que Coque no se merece estar? Bueno, es que ya no sé qué tiene que hacer el chico.
Ya. Bueno, Fernando, tiempo tendremos en la semana que viene para seguir analizando
sí.
todo
esto. La novedad de Cubarsí, la novedad de Daniel Vivian, la novedad de Pablo Sarabia, que desde el último partido frente a Marruecos no vestía la camiseta de la Roja en el Mundial de Moreno, que no juega con el equipo nacional desde septiembre del 2021, y que lleva 3
Baena
laterales
también.
Derechos. Alex Baena, pero Alex Baena debutó en septiembre. Es que
sí,
Alex
sí,
Baena.
Sí, no, pero bueno, que no es un habitual.
No, es la segunda convocatoria de Alex Baena, pero. Y luego que lleva 3 laterales derechos. Porque quiere tener a Sergio Ramos, que le a Jesús Navas, es que se me va la cabeza, sí. porque le considera un grandísimo futbolista y mejor persona. Le considera una persona excepcional, Jesús Navas, que está con más problemas físicos que Íñigo Martínez y que está entre algodones. Bueno, por si acaso Jesús Navas no puede venir el lunes o se lesiona durante la concentración, que no es habitual, lleva a otros 2 laterales, que es el titular Carvajal y a Pedro Porro, al que no llamaba desde hace un año, después de aquel infausto primer tiempo frente a Escocia en Hampden Park. Lo demás es todo sota, caballo y rey, y vamos a ver si nos sale bien. Y tenemos buenas sensaciones porque es la penúltima lista antes de la Eurocopa. Y después la que tendremos a finales de mayo para decidir los 23, no 26 ni 25, los 23 que nos van a representar en la Eurocopa de Alemania. Quedan, para que lo sepáis todos, hoy 92 días para el debut de España en el Olímpico de Berlín frente a Croacia, 15 de junio. 92
cada,
solo.
Cada vez queda menos. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Otro para todo. Buenas noches.
Chao, chao.
Buenas noches.
Esto en lo que tiene que ver con la selección y a todo esto, pues hay Liga. Hay Liga, ese partido que ha arrancado ya esta jornada número 31. Mañana, 4:15, Osasuna-Real Madrid. Hola, Alberto Pereiro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, familia. ¿Qué tal? Muy buenas.
En un día en el que, además, las bolitas han decidido que otra vez más contra el City. Sí, sí, desde luego. Ese partido, bueno, pues ya se hablará mañana durante el partido. Os escucharé atentamente, pero ahora, pues esa bola de la siguiente ronda que le vuelve a tocar. Creo que es cuarta vez, ¿no?, en los últimos años que le toca el City.
Bueno, tercera consecutiva. Por lo que he visto, leído y escuchado durante la tarde-noche de hoy, el Madrid está eliminado ya de la Champions, no tiene ninguna opción de,
no.
de ganar la 15, y parece mentira que la gente no se sepa la historia de este club en la máxima competición europea. Pero bueno, es verdad que Si se hubiera podido elegir un sorteo, ya te lo comentaba el otro día, ni Barça, ni Atlético de Madrid, ni City es lo que no quería bajo ninguna circunstancia, ni la plantilla, ni la junta directiva, ni el presidente, pero bueno, pues el camino más difícil, pero sabiendo cómo funciona esta gente, pues de más difíciles han salido, eso seguro.
Oye, a ver, ese partido va a marcar mucho, ¿no? Pero ¿qué opciones reales hay de que Ancelotti pueda contar, por ejemplo, con Courtois o con Militao para esa eliminatoria?
Para el partido de vuelta, que es día 17 de abril, yo creo que están los dos. Uh-huh. Para jugar, yo creo que solo Courtois. O sea, no creo que Ancelotti se juegue a poner a Militao de titular, sabiendo que no es tanta urgencia, pero lo del portero sí veo que cambie a Lunin y ponga a Tibu, eso seguro.
Sabiendo cómo es esta eliminatoria y estos dos equipos, ¿se puede atrever alguien a pronosticar algo de lo que vaya a suceder? ¿Es el City más favorito que el Real Madrid?
No, yo en una eliminatoria con el Madrid en la Champions, el 50-50 como poco. Yo lo que sí creo que el Madrid debe aprender de ciertos errores que cometió en el partido de vuelta de la temporada pasada. Si os acordáis, Rüdiger venía a hacer un partidazo en la ida marcando a Haaland y no jugó en la vuelta de titular. Creo que este año eso no ha lugar porque creo que es titular indiscutible. Jugó Camavinga lateral izquierdo y Bernardo Silva le volvió absolutamente loco y jugó Kroos de medio centro. Yo creo que son tres errores que hoy día ante el Manchester City no puedes cometer y que cometió Carlo Ancelotti, que normalmente acierta los planteamientos de los partidos, pero no es perfecto. Y creo que el Madrid tiene muy reciente ese partido, ese 4-0 de la del año pasado, en el que yo creo que esos tres aspectos tuvieron una importancia extraordinaria, porque en el partido del Bernabéu estuvo todo igualadísimo.
Yo no me atrevería a descabalgar jamás al Real Madrid de la lucha por la decimoquinta que decía Alberto, por mucho City campeón del actual Champions que tengas enfrente, por mucho Guardiola, por mucho Rodri, Haaland y lo que quieras. De hecho, yo sigo viendo favorito al Real Madrid a pesar de todos los pesares, incluida esa vuelta en el Etihad y del 4-0, ¿no?, de la temporada pasada. Es cierto que va a ser igualadísimo, pero vamos, esté Courtois o no esté, o esté el que esté, el Real Madrid sabemos el idilio que tiene con esta competición y yo le veo absolutamente capaz de todo.
Lorena.
Bueno, yo creo que partimos con que el Real Madrid siempre es favorito en la Champions. Pero bueno, podemos hacer lecturas un poco más profundas de en qué momento están, qué lesiones tienen. El City creo que lo único que se le estaba pidiendo, sobre todo a Guardiola, pero bueno, el City en sí, es que ganase una Champions para ya ser el mejor equipo, el que mejor juega, el que mejor entrenador, el mejor delantero, etcétera. Yo ahora mismo veo al City superior al Real Madrid en Champions porque ese plus de experiencia ya lo cogió el año pasado, que antes decíamos, no, es que claro, luego en las finales o en las semifinales es un equipo inexperto y que bueno, se viene abajo, ya no. Entonces, viendo el juego, viendo, no sé, a mí el City era lo último que quería para un equipo español. Pero bueno, el Madrid es el Madrid. El Madrid, por lo menos en Liga, está demostrando que da igual las bajas que tenga, que saca los partidos adelante. Pero hemos visto partidos en los que ha tenido que sufrir, que no ha jugado bien, que ha tardado en abrir un poco la lata. Lore, y eso todo, el City no te lo va a permitir.
En la Supercopa, el del Girona, casi todos ha sufrido.
¿Cómo?
Que digo que menos la Supercopa, en la final contra el Barça y el día del Girona, ha sufrido en todos los partidos.
Sí, o sea, por lo menos en lo que va de 2024 ha sufrido bastante. Ojo, que tenía bajas muy, muy, muy significativas, pero que no hemos visto grandes partidos del Madrid, pero los hemos visto sacar adelante pues contra Las Palmas, contra partidos que se atragantaban y luego los ha sacado adelante, pero no contra el City.
También os digo que el que no está contento es el City, ¿eh?
¡Claro!
Porque no el Madrid está mosca, pero el City también, ¿eh?
Mira, Chiqui, lo que ha dicho hoy. ¡Claro!
Están un poco cansados, sí, es que eso, a ver, es normal. Oye, Alberto, ha sido un día importante también, por lo menos en cuanto a tajante, el Real Madrid en el asunto Vinicius y el racismo.
Bueno, es normal. Ya sabes la dinámica que ha cogido el Madrid en este sentido. Si no es por lo civil, va a ser por lo criminal. En este caso, pues pide a la Fiscalía que traslade a la Policía y a la Guardia Civil, a cada uno que le corresponda, que analice y vea si hay delito de racismo y odio en la previa del partido del Barça y en el del Atlético de Madrid, que en algún caso lo hemos visto y lo hay, y a petición del futbolista. Ayer ya vimos que Vinicius reclamaba tanto a Champions como a UEFA que actuarán de oficio en esta historia. Bueno, pues esto va a ser la tónica habitual en esta historia. Cada vez que veamos un caso, sea en un partido del Madrid o sea en un escenario en el que no está el Madrid ni Vinicius presente, bueno, pues o comunicado o palabras de Vinicius o un Instagram o el estilo. Pero me parece normal, ¿eh? Si la dinámica es esta, pues está claro que hasta que Vinicius sea futbolista del Madrid y hasta que Ancelotti sea su entrenador y hasta que esta historia se siga repitiendo, pues es la tónica habitual de la película. Ya te digo que la policía está ya investigando los dos casos, tanto el de la previa del partido del Barça como la del Atlético de Madrid, y que, bueno, pues si da lugar, pues evidentemente se identificará, se tomará declaración a los que han hecho. Porque el día del Aldi está claro que lo hemos visto, el del Barça es verdad que yo andaba un poquito más perdido, pero está claro que el Madrid sabe más que yo.
¿Cómo está el equipo para mañana?
Bueno, pues sabiendo que es previa de parón de selecciones y que el recurso del TAT no ha pasado a mayores y que Bellingham se va a perder los dos partidos y que para mañana no está, Ceballos tampoco, los tres cruzados y a partir de ahí todo titulares. Lunin, Carvajal y Mendy laterales, con Rüdiger y Nacho como centrales, Tchouaméni por delante que descansó el otro día con Kroos y Valverde, el enlace para Brahim y arriba Vinicius y Rodrigo o Joselu. Ya no me atrevo a asegurar que Rodrigo sea titular todos los días.
¿Cómo está Rodrigo, Albert?
Bueno, ha habido alguna que otra información que decía que en el último partido no estaba muy allá para jugar, tampoco.
Por ahí, por eso te preguntaba.
Bueno, yo desconozco que tuviera algún tipo de problema, pero está claro que le está pasando un pelín por encima la situación actual. Estamos hablando de un gol en 12 partidos y 3 en los últimos 16. Y creo que para ser el delantero titular del Madrid, con las ocasiones que tiene, te hace falta un pelín más. Y yo creo que ve fantasmas del año que viene. Y eso tampoco ayuda para que juegue mejor.
Pues mañana te escucho atentamente. Un abrazo grande.
Hala, otro para ti y para todos. Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, vamos a hablar de otro partidazo que tenemos el domingo, que es el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y antes de saludar a Alfredo y a Hugo, quiero que Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, nos ponga los datos al partidazo del fin de semana. Hola, Alexis, buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Supongo que ibas a hablar mucho de los cruces de Champions, pero bueno, para eso ya habrá tiempo. De hecho, no sé si os habéis fijado que en el fin de semana previo a los partidos de ida de cuartos de final, en la Liga no hay jornadas, porque se va a disputar la final de Copa entre el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao, que creo que es una ventaja importante para los equipos españoles, el hecho de que van a llegar a ese partido de ida con 12-13 días de descanso frente a los equipos ingleses, el City en este caso, que es el que se va a enfrentar al Real Madrid, que va a tener que jugarse un partido importante porque el City se está jugando la Liga junto con el Arsenal y con el Liverpool. Pero a lo mejor ese fin de semana hablamos de la Champions, o no, porque ese fin de semana lo que me va a apetecer va a ser hablar de la final de Copa entre el Mallorca y el Athletic Club. Bueno, que eso, que quede constancia, pero hoy voy a hablar del Atlético de Madrid-Barcelona. Sobre todo después de lo que hemos visto a estos dos equipos esta semana, superando ambos su eliminatoria de Champions, el Atlético de Madrid de una forma agónica y con un Oblak en plan estrella que ahora viene al día a día. Ese día a día que en el Calderón, bueno, en el Calderón, siempre me equivoco, en el Nuevo Metropolitano tiene una cara y lejos del Nuevo Metropolitano tiene otra. Este partido se va a jugar en casa del Atlético de Madrid, pero es verdad que hay una losa estadística importante en este tipo de partidos entre ambos clubes a favor del Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid, desde que el Cholo Simeone es su entrenador, ha jugado 24 partidos de liga contra el Barça y solamente ha ganado 2. 2 de 24. Los últimos 4 los ha perdido y en los últimos 3 ni siquiera ha marcado. Los últimos 3 duelos entre estos dos equipos han acabado con victoria del Barça por 1-0, lo cual nos hace suponer que igual el partido pues demasiados goles no va a tener. No sé, el Atlético de Madrid la verdad que no tiene un panorama en la Liga lo suficientemente alentador como para tomarse esto a broma. Tiene al Athletic Club pisando de los talones. Esta semana el Athletic Club va a jugar con el Alavés, un equipo que lleva 20 años sin ganar en San Mamés y que evidentemente es un partido con claro color local. Y si el Atlético de Madrid no derrota al Barcelona esta semana, podría verse a la conclusión de la jornada fuera de los puestos de Champions, se podría ver en quinto lugar. Así que es un partido que el Atlético de Madrid se lo va a tener que tomar muy en serio, y ya vamos a ver si el Cholo Simeone de una vez por todas se da cuenta del potencial que tiene en el equipo, se da cuenta también de la situación en la que está el Barça y nos ofrece un partido abierto como el que nos ofreció el otro día contra el Inter. El otro día no había más que ganar, era ganar o quedarte fuera, y vimos un Atlético de Madrid que arriesgaba mucho más, un Atlético de Madrid que atacaba mucho más, que quería más el balón. Vamos a ver si vemos ese Atlético de Madrid en este partido contra el Barcelona, que no es el Barça de Messi, de Xavi y de Iniesta, que es un Barça que también está sufriendo mucho y al que, sin embargo, creo que, en mi opinión, el Atleti en el partido de la primera vuelta le respetó en exceso y al final obtuvo lo que obtiene casi siempre que se enfrenta al Barça en la Liga, que es una derrota. Bueno, pues si siempre haciendo lo mismo y no eres capaz de ganar, si quieres cambiar en algún momento la dinámica de resultados, igual también tienes que cambiar la forma de afrontar los partidos, ¿no? ¡Hasta luego, Raúl!
Hola, Alfredo Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Raúl? Buenas noches.
Por cierto, hay una variable que no habíamos dicho hasta ahora, y es que como ninguno de los tres, ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, están metidos en la final de Copa, pues van a tener la gran suerte de tener muchos días de descanso antes de esas eliminatorias. Cosa que los tres entrenadores y las tres plantillas van a agradecer, y mucho. Así que en eso ya salimos con un poquito de ventaja.
Pero con otro condicionante, que en el caso del Barcelona y del Real Madrid van a enfrentarse en el partido de vuelta en la semanita que corona. Además, sabes que se han hecho oficiales los horarios de esa jornada y de la anterior, que estaban pendientes de estos enfrentamientos y de cuándo iban a jugar cada equipo. Pues en el partido de vuelta, Barça juega el día 16, Madrid juega el día 17, y el 21 a las 9 de la noche tenemos un apasionante Real Madrid-Barcelona también. Claro. ¿No?
Bueno, todo no puede ser, Alfredo.
Todo no puede ser.
Que carguen pilas y luego ya que vayan con todo, porque claro, esto no puede ser. ¿Cómo ha caído la cosa del PSG por Barcelona?
No muy bien del todo, ¿no? Es verdad que viendo cómo iba el sorteo y cuando quedaban solo tres bolas, casi dices, virgencita, que me quede como estoy, porque era mucho más complicado, pero evidentemente era uno de los equipos a intentar eludir. Todos sabíamos que Borussia Dortmund, que Arsenal, me atrevería incluso a decir que este Bayern de Múnich estarían por delante del Paris Saint-Germain en las preferencias. Y luego, bueno, pues la exhibición de Mbappé en el último partido frente a la Real Sociedad, el regreso de un Dembélé que este año no se ha lesionado nunca y está con regularidad, y por supuesto de Luis Enrique, pues generan cierta intranquilidad. Pero evidentemente la buena imagen ofrecida ante el Nápoles, por lo menos en Europa, en este último partido, hacen concebir ciertas esperanzas de que se puede competir bien y de que entonces, si llegan a semifinales, esa semifinal sí la ven mucho más abierta, ¿no?
¿Consideráis muy, 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 muy favorito al Paris Saint-Germain?
Muy, 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 muy no, pero favorito sí. ¿Sabes el problema que veo yo principal en la eliminatoria? Que las virtudes del Paris Saint-Germain en ofensiva son las que más daño le pueden hacer a este Barça. El Barça está jugando con un central de lateral derecho. Por ahí el PSG tiene mucho peligro, bien con Barcola o bien con Mbappé, con el que decía Luis Enrique. Si, por ejemplo, decide mover a Araujo, como suele hacer con Vinicius, Xavi, pues a lo mejor coge a Mbappé y lo cambia al medio. O sea, quiero decir que lo que tiene el PSG arriba a este Barça, que defensivamente es tan fácil llegarle y que además tiene a Christensen de mediocentro defensivo, que el otro día vimos que cuando necesitaba tener un poquito de control del partido no lo pudo tener, pues creo que eso, este PSG te puede hacer mucho daño. Que tampoco la defensa es la principal virtud de este Paris Saint-Germain, pero creo que en ataque a este Barça le puede hacer mucho daño, y por ahí yo creo que puede decantar la eliminatoria, pero muy, 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 muy tampoco.
Lorena.
Yo lo que he estado viendo al PSG, bueno, creo que lo hemos visto todos, que es un equipo bastante impredecible, sobre todo en Champions. En la Liga Francesa, pues más o menos, ya sabemos a lo que está acostumbrado, pero cuando llega a Europa, salvo en el partido de ida con el equipo de Pochettino, que sí que fue superior al Real Madrid, y en la vuelta casi toda la segunda parte, o sea, hasta la segunda parte, pero luego se vino abajo porque le falta ese orden, porque es un equipo, es un club que hace una confección de plantilla y de 11 que, bueno, que a veces no sabes por dónde te va a salir, hay alguno que corre como pollo sin cabeza, pero a mí este PSG, no sé qué miedo le tenéis entre todos, no sé qué PSG estáis viendo, pero quitando a Dembélé y a Mbappé y a Fabián, El resto, no sé, me parece que son todos que sí, que ofensivamente, pues Acra se puede ir muy al ataque, Nuno Méndez, pero no es un centro del campo que a mí me dé respeto con Vitinha, no me da respeto tampoco el ataque, salvo por Mbappé. O sea, a mí Barcola no me parece un futbolista realmente peligroso, solo por lo que está diciendo Alberto, que a los desbarajustes que hay obligados, sobre todo en la defensa del FC Barcelona, y porque el centro del campo tampoco lo tiene claro, porque si no está Frankie de Jong, está Christensen en el medio. Pero si están todos recuperados para entonces, a mí el PSG de verdad no me da nada de miedo.
Por cierto, un apunte al hilo de lo que estáis comentando. A Raf Hakimi se pierde la ida. Recordad que vio una cartulina frente a la Real Sociedad. No puede jugar, por tanto, no, en el Parque de los Príncipes. Y el Barcelona, en principio, De Jong se esperaría que estuviera para la ida. Y Pedri, a lo mejor, pero no es seguro, para la vuelta.
Hugo, ¿cómo ha caído en el Atlético de Madrid el Borussia Dortmund?
Pues hombre, si nos dijera que bien, os estaría mintiendo, pero con dos matices, porque evidentemente el Dortmund era el equipo que yo creo que prácticamente todos querían en el sorteo, pero te digo que después de eliminar al Inter, al Atlético de Madrid, entre comillas, le daba igual el que le tocara. Evidentemente no querían al City, como os dije ayer, no querían los dos españoles, pero que le daba igual porque el Inter posiblemente sea superior a algunos de los equipos que estaban en el sorteo. Si el partido de vuelta se juega en el Westfalen Stadium, en Dortmund, si el partido de vuelta se juega en el Metropolitano, te diría que el Atlético de Madrid es favorito. Jugándose el de vuelta, creo que la eliminatoria es igualada. Me recordaban en el Atlético de Madrid que el Dortmund fue campeón en el grupo de la muerte por delante del Paris Saint-Germain, o sea que no hay que fiarse para nada de los alemanes. Un partido muy especial, por cierto, para Axel Witsel, que estuvo 4 años en Dortmund y que de hecho la última vez que se enfrentaron le metió un gol al Atlético de Madrid con la camiseta del Dortmund. Eso sí, jugaba de centrocampista, ahora le va a costar más. Y una cosa muy bonita y un detalle muy bonito que me ha encantado a mí, Raúl, en cuanto se ha conocido el sorteo, Atlético de Madrid y Dortmund juntos en sus cuentas de redes sociales han subido una foto preciosa del Metropolitano lleno y del signo de Duna Pal lleno. Dos de las aficiones seguramente más calientes de Europa y decían, será un placer jugarlo. Pues la verdad que así es como se enfoca una eliminatoria con dos equipos unidos.
Desde luego. Me quedan 2 minutos y medio para despediros. Así que, Alfredo, ¿cómo está el Barça para ese partido
del tiempo,
domingo?
¿No? Por cierto, al hilo de hablar de detalles bonitos, yo os cuento un detalle menos bonito. Los vuelos Barcelona-París, 400 euros por trayecto.
Precio, eso sí que bonito.
No, por eso digo. 560 Düsseldorf, Alfredo. 560.
Ya, pero 400 por trayecto. Me parece una barbaridad con la cantidad de vuelos que hay. Es una compañía aérea la que ha disparado los precios inmediatamente. No, y fíjate que en tren también hay el tren de alta velocidad, pero también el tren sale caro. Es decir, que se va a complicar para el interés que había. Bueno, ahora me preguntabas por el Atlético de Madrid, ¿no? Para el partido del próximo domingo, hoy ya entrenado Ferran Torres una parte de la sesión, aunque llegue no va a ser titular. Yo creo que incluso en buena lógica le tienen que hacer que se recupere bien para después del parón y entre con más dinámica de juego en los próximos partidos. Otro tanto Marcos Alonso. Yo creo que va a premiar a los jugadores que se enfrentaron al Nápoles y va a repetir la alineación con Cubarsí ejerciendo en ese liderazgo en la defensa. Yo no sé si es Beckenbauer o no, pero que desde luego el chaval no sea Milana y está jugando muy bien, nadie le está regalando nada y no es que le hayan llamado por capricho. Entiendo yo, y ya se ha demostrado con Gavi y compañía que el carnet de identidad no tiene nada que ver. El equipo viaja el próximo domingo, mañana habrá rueda de prensa de Xavi Hernández y vamos a ver si ahora está más tranquilo con respecto a los medios de comunicación o saca alguna cita bíblica de algún compañero que ha escrito en los últimos días algún comentario, ¿no? Por cierto, Joao Félix, protagonista, será su regreso con el Barcelona. Él ha declarado esta mañana en televisión que, bueno, entiende que va a haber un ambiente especial.
Tengo claro que va a ser un ambiente muy, muy complicado para todo el equipo. Claro que contra mí va a ser un poquito peor, pero soy jugador de fútbol, tengo que estar acostumbrado a ese tipo de cosas. Pero sin nunca desfocar del fútbol, del equipo, porque creo que ese es el más importante.
No creo que sea titular, ¿eh?
El recibimiento será regulero, eso ya te lo digo.
Bueno, pues
regulero solo regulero.
Te voy a hacer una cosa que me ha sorprendido mucho. Esta mañana hablaba con un amigo mío y me decía, hostia, ¿verdad que Joao Félix está en el Barça?
Claro.
Entre que no juega y el subidón del otro día contra el Inter, ni se acordaban de que volvía. Igual el partido del Inter cambia un recibimiento malo por un recibimiento
intrascendente.
Vamos, como si no estuviera, correcto.
Puede ser. Alfredo, gracias. Te prometo devolver el tiempo la semana que viene. Un abrazo.
Hasta mañana. Buenas noches a todos.
Chao, chao. ¿Detalles del Atleti, Hugo?
Pues muy rápido, solo un entrenamiento antes del Barça, que va a ser el de mañana, porque han tenido dos días libres. Conociendo a Simeone, pocas rotaciones veo. Le doy opciones a Memphis por el partidazo que hizo el otro día arriba. Le doy opciones a Barrios en el centro del campo y a Paulista en defensa, pero no creo que haya muchos cambios más. Y tengo las
defensas. Griezmann, ¿no? Madrid.
Sí, sí, Griezmann titular, casi seguro, vamos, me extrañaría mucho que no fuera titular. Lo digo para Alberto, que lo tiene en el Big Winger. Pero más allá de eso, yo entiendo que el Atlético de Madrid va a intentar hacer un partido, decía ahora Alexis lo de salir a por el Barça y tal, entiendo que va a hacer un partido de ir a por el Barça, porque igual la gasolina después de lo del Inter le da para 60.
Es lo que te iba a decir, Hugo, a ver el físico, claro. A ver el físico.
Menos de descanso.
Eso claro. Fue mucho desgaste, pero bueno. Te escucho el domingo, Hugo, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos, chao.
Estáis en forma los tres, ¿eh? Estáis en forma a un nivel increíble, así que yo creo que la semana que viene vamos a volver a hablar. Que disfrutéis del fin de semana.
Gracias, Raúl, un abrazo, un beso a todos.
Igualmente, besos, buen fin de.
Cuidaos.
Fíjate, el otro día una persona de este equipo decía que quería comprarse un coche eléctrico, pero que le parecen caros. Hay que comprarse además el cargador, hay muchos modelos y que no se aclara. Pues que no busque más, porque la solución está en Spoticar.
Y es que ya sabes, Raúl, el líder europeo en vehículos de ocasión eléctricos a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Además, en Spoticar el cargador viene de regalo. Entra en spoticar.es y encuentra el coche eléctrico de ocasión. Hay que aprovechar hasta final de marzo porque ahora tienen condiciones excepcionales de financiación. Entra en spoticar.es.
Ay, ¿tú cómo me hace las publicidades, Albertito? Buah, ha venido el chaval, que es que... Otra cosa no, pero esto se le da de vicio. Le van a fichar cualquier día, se lo van a llevar. Las 12:39.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
En el capítulo 22 del Diario de un Futbolista, Coque Andújar nos cuenta el día que descubrió un partido europeo.
Buenas noches a todos. Pues soy Raúl, aprovechando que han sido los sorteos europeos, me preguntaba acerca de mis recuerdos y experiencias en este tipo de competiciones. Pues bien, como toda historia bonita y digna de contar, y más en el deporte, esta se trata de superar obstáculos y sobreponerse a los varapalos. Y este comienzo tiene un comienzo triste y duro. Mi historia comenzó en el verano de 2011, cuando desde Vallecas pongo rumbo a Sevilla y mi primer partido oficial con mi nueva camiseta y debut en la Europa League es en Hannover, donde caemos eliminados y no logramos pasar a la fase de grupos. De ese momento tardamos 2 años en reponernos de ese duro golpe, pero volvimos, y vaya si volvimos. Jugar en Europa es algo que de niño pensaba que simplemente vería por la tele. Jugar en Europa es viajar, representar a tu ciudad, a tu país y a tu fútbol en el extranjero. Es entrenar el día de antes del partido en el escenario donde va a ser el encuentro el día siguiente. Es escuchar el mítico himno de la Champions y de la Europa League, sabiendo que ese partido que vas a disputar es especial o puede que único. Es sentir el orgullo de miles de aficionados que se desplazan a otros países por tierra, mar o aire para ver a su equipo. Pero sobre todo, y si eres sevillista, es sentir que se te hincha la vena y que te engorilas cada vez que llega un partido de este tipo. Porque estas competiciones, y en especial la Europa League, le ha dado tanto al Sevilla que la quiere y la siente como suya. Antes decía que tras esos 2 años volvimos, y vaya si volvimos, porque ese equipo volvió para hacer algo grande, para sobreponerse a todos los obstáculos que había en el camino y para ser campeón durante 3 años consecutivos. En ese tiempo tuvimos grandísimas noches europeas. Recuerdo la remontada del Euroderby contra el Betis, Florencia, Valencia, Mönchengladbach o San Petersburgo. Pero lo que recuerdo perfectamente es el ambientazo que había en el Sánchez Pizjuán cuando los otros venían a nuestra casa. Desde los recibimientos hasta ver cómo un estadio lleno botaba y vibraba hasta el terreno de juego. Así ganamos eliminatorias contra el Oporto, contra el Shakhtar, contra el Athletic, entre otros, y encima muchas de ellas valieron finales. Y luego llegar a una final y jugarla, eso ya es capítulo aparte. Es impresionante haber levantado títulos en Turín, Varsovia y Basilea. Ver esas ciudades llenas de aficionados de tu equipo, que vienen a ver algo que todos los que estamos allí vamos a recordar para el resto de nuestras vidas. Recuerdo, por ejemplo, la tanda de penaltis contra el Benfica con 17.000 sevillistas detrás de nuestra portería. O incluso también recuerdo un día que me equivoqué y marqué un par de goles contra unos que vestían de rojo. En fin, recuerdos de competiciones, de noches europeas, donde todo se vive al límite. Pero si me tengo que quedar solo y con solo un momento de todos ellos, aparte de las finales, fue en Valencia. Yo solo tuve que sacar de banda. Fecio la peinó y había un tío llamado Envía que nos hizo el mejor regalo en forma de golazo de cabeza que cambió nuestras vidas para siempre. Ese, sin duda, y en Europa, fue el mejor momento de mi carrera deportiva. Así que muchas gracias, Estefan. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Grandes recuerdos europeos de Coque Andújar y ahora toda la agenda del fútbol internacional que no os podéis perder en este fin de semana, como siempre, de la mano de Mario Gago.
Rúbami la notte. Voglio stare fuori come alberga, nel fuoco non si dorme. Farà che nei tuoi occhi vedo due smile.
Buena, Raúl. Último fin de antes del último parón de selecciones previo a la Eurocopa. Viene con cinco partidazos que no os podéis perder. 1. Manchester United-Liverpool. Cuartos de final de la FA Cup, la última competición a la que se puede aferrar Ten Hag para seguir en el banquillo de unos Red Devils que están a 8 puntos de la zona Champions en la Premier. Por su lado, Klopp sueña con el cuatriplete. Ya ganó la Carling Cup, son colíderes en Liga y están en cuartos de Europa League y de este torneo. ¿Seguirá el buen momento del equipo de Merseyside? Lo veremos el domingo a las 4:30 en Old Trafford. 2. Inter-Napoli. Los dos equipos italianos eliminados por españoles esta semana en Champions, frente a frente en Serie A. Inzaghi a olvidarlo del Metropolitano, manteniendo una distancia respecto al segundo que les permitiría salir campeones el 20 de abril en el derbi contra el Milan. Sería histórico. ¿Podrá Calzone aprovecharse del mazazo del miércoles y acercar a su equipo a la cuarta plaza? El domingo a las 20:45 en San Siro se descubrirá. 3. Friburgo-Bayer Leverkusen. Lo del equipo de Xabi Alonso este jueves en Europa League fue de puros locos. En el 70 de partido iban 0-2 perdiendo y acabaron venciendo con goles en el 92 y en el 97. Veremos si necesitan la épica para mantener o ampliar los 10 puntos de ventaja sobre el Bayern. Se juega el domingo a las 3:30 en el Europa Park Stadium. 4. Montpellier-Paris Saint-Germain. Se viene eliminatoria morbosa en París en Champions. Antes, Luis Enrique y los suyos querrán dejar cerrada la liga. Tienen 10 puntos de ventaja sobre el Brest a falta de 9 jornadas. El domingo a las 20:45 juegan en el Estadio de Lemosón, la casa del decimotercero. ¿Cuántos minutos disputará Mbappé? 5. Palmeiras-Ponte Preta. Inician las eliminatorias finales del Paulista. En este duelo de cuartos de final se espera que Endrick sea titular en los locales. Será su último duelo antes de estrenarse en el Bernabéu con la selección de Brasil contra España. Además, se disputa una hora buena para Europa, el sábado a las 10 de la noche, horario de España peninsular, y se juega en el Arena Barueri.
Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
A veces las historias del fútbol son un poco cíclicas, un poco circulares. Normalmente los futbolistas siempre empiezan en un lugar pequeñito y de ahí pues a veces pasan a grandes clubes, a canteras de esos grandes clubes, poco a poco hasta llegar al primer equipo, hasta llegar a tener muchos focos a su alrededor. Incluso hasta llegar a ser internacionales con las categorías inferiores de la selección de tu país. Sigues creciendo, te haces futbolista profesional, te haces futbolista de élite, juegas en primera división muchos partidos, empiezas a pasar por varios equipos, vuelves a la que fue tu casa y de repente el fútbol te lleva hasta la primera federación, hasta volver a ser feliz y hasta volver a sentirte futbolista. Y es un ejemplo como el que tengo delante esta noche. Hola, Álvaro Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantado de recibirte aquí en Radio Estadio Noche, que me recibas en Linares, en la que ahora es tu casa, para hablar de fútbol y para hablar de la vida. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que muy contento. Has hecho una introducción fantástica, la verdad que me ha encantado. Estoy muy feliz, estoy en un sitio donde nunca imaginaba que iba a estar, en Primera Federación, en un club muy humilde, en un club que lucha ahora mismo por salvar la categoría. Pero estoy feliz, estoy contento, estoy disfrutando de lo que realmente es el fútbol, ¿no? Que llevaba tiempo sin hacerlo. Y la verdad que estoy contento, estoy muy tranquilo también.
Si al Álvaro Vázquez del 2012, más o menos es el pico y a partir de ahí, le dicen esto de ahora, ¿se lo habría creído?
Pues a lo mejor te diría que, joder, pues qué lejos, ¿no? ¿Cuánto tiempo jugando a fútbol, no? La verdad que, ostras, llevo muchos años, he hecho muchas pretemporadas, he conocido a mucha gente. No sé, ¿no? En ese momento yo creo que estaba en una burbuja, en la burbuja del fútbol de Primera División, de unos vestuarios increíbles, estadios, y bueno, pues te hubiera dicho que no. Te hubiera dicho que estaría aún en esa burbuja, que estaría compitiendo con los mejores al máximo nivel. Pero ahora estoy aquí, que es otra competición totalmente diferente y se saborea de otra manera.
¿Esto es un poco la vuelta al fútbol, de verdad?
Pues sí, yo creo que es lo más parecido, ¿no? Al final estamos luchando ahora mismo en Linares por la permanencia. Le va la vida al club permanecer en Primera Federación. Bajar a Segunda Federación sería una catástrofe. Y bueno, por instalaciones, campo de entrenamiento, un poco todo, sí, es el puro fútbol.
Cuando un niño está en un gran equipo, realmente, como tú decías, vive en esa burbuja de cosas que son irreales, que cuando sales de ahí te das cuenta de que no es lo normal en los equipos normales. ¿Es un error para todos los niños de esas generaciones el pensar que eso es el fútbol de verdad o quizá debería estar montado de otra manera para que al final alguien que es muy joven no vea que eso no es la verdad?
A ver, lo que cuando somos jóvenes y vemos la televisión, lo único que vemos es el fútbol de élite de máximo nivel, ¿no? De Primera División. Ahora sí que es cierto, pues, que es más fácil acceder a diferentes categorías, a diferentes ligas y a diferentes clubes, ¿no? Antiguamente yo veía Primera División y Champions, entonces quería vivir eso, quería estar allí y lo conseguí. Y la verdad que sí que es cierto que se te olvida de dónde vienes, se te olvida por dónde has pasado o lo que pasan otros equipos, clubes o jugadores para intentar llegar a ese nivel.
Lo más importante de ese momento es todo lo que tienes alrededor y que tu gente te diga: oye, Álvaro, que sí, que esto está muy guay, que te conoce todo el mundo, pero que tú eres mi hijo, mi primo, mi hermano, mi sobrino.
Sí, la verdad que es pues tu zona de confort es la que te tiene que dar esos latigazos que digo yo para mantenerte un poco por el carril, ¿no? De que esto no es tan bonito, no es un camino de rosas, que no siempre vienen los halagos como a ti te gustan, ¿no? A veces es duro. No escuchar lo que a uno le gusta, pierdes esa motivación quizá, y yo creo que sí, que ahora, pero yo creo que ahora, con lo que te he dicho de que los chavales pueden ver fútbol de otra categoría o lo pueden vivir de otra manera, o incluso pues la gente de su pueblo jugar Copa del Rey, hacer esos playoffs de ascenso y tocar con esas categorías tan ansiadas, yo creo que ahora es más fácil, antes era más complicado.
Aquí en Linares, los primeros días te han visto un poco como un extraterrestre, decir: hostia, ¿qué hace aquí Álvaro Vázquez?
Bueno, sí, la gente te dice, ¿no? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo has acabado aquí? Ojalá te vaya muy bien, ¿no? Pero bueno, yo sabía dónde iba a venir, dónde estaba, la situación en la que estaba el club y lo que yo necesito. Yo necesito sentirme importante, venir a un club en el que realmente confían en mí para conseguir un objetivo realmente vital para el club. Y yo creo que juntos lo vamos a conseguir y ellos me van a ayudar a mí, pues, a volver a ser ese Álvaro dentro del campo y yo a ellos a mantener la categoría.
Probablemente haya compañeros que piensen que jugar en Primera Ref es dar un paso atrás para gente que ha estado en Primera División, pero si lo piensas un poco, al final es volver al origen para sentirte bien, para desarrollar tu profesión. Quiero decir que no debería serlo, ¿no? Estar en una categoría inferior no tiene que significar que seas muy diferente al fútbol que se hace en otros equipos.
Sí, pero mucha gente a veces lo asocia, y también los chavales jóvenes, a ese contrato, ¿no? A ese contrato económico que firmas, ¿no? Al final, en Primera Ref no va a haber ese contrato económico que hay en Segunda División o en Primera División. Yeah. Soy consciente de ello, por suerte he tenido muy buenos contratos en otras categorías, pero ahora estamos donde estamos. Peleamos por otras cosas que no es el contrato o eso económico. Bueno, la verdad que estoy aquí para luchar por eso, para en un futuro poder conseguir un contrato mejor. Pero bueno, después de 2 años en Asia es muy, muy difícil volver a engancharse al fútbol de élite aquí en España, sobre todo.
Ponferrada es como algo que quizás ha sido un error por todo o no lo consideras tampoco así.
No lo considero un error porque tomé la decisión de rescindir en India cuando nació mi pequeña Olivia. La verdad que cuando la vi ya le dije a mi pareja que no volvía a la India, que este año no era imposible. Y no creo que fuera una mala decisión, quizá pues fue el sitio equivocado, donde realmente ellos no confiaban lo suficiente en mí, o esperaban mucho más, o esperaban algo, esperaban al Álvaro aquel que estaba en esa nube, pero no, ya te digo, era muy complicado volver a engancharse al fútbol en España. Me costó unos meses de adaptación porque venía de estar parado 4 meses después de lo de la India. Pero bueno, las cosas van así en el fútbol, no están contentos y bueno, hay que mirar otros caminos y yo creo que de momento vamos por el camino correcto.
Yo me imagino que la India, que es un lugar bastante caótico para todo, vivir allí debe serlo, pero el fútbol, ¿cómo es? ¿Cuánto de importante es el fútbol en la India?
Bueno, es importante, ¿no? No es el deporte rey, ahí es el cricket, pero tiene afición, hay mucha gente. Sí que es cierto que tuvo un boom hace unos años muy fuerte el fútbol, ahora poco a poco va disminuyendo, ¿no?, ese boom, pero hay mucha afición, también los equipos invierten en la gente extranjera, sobre todo, que va a jugar, y es una buena liga. Yo creo que está bien montada, van incorporando nuevos equipos. El primer año mío creo que éramos 10 ahora, o 11, y ahora son 12. El año que viene quieren incluir un equipo más, incluso, entonces la liga pues se hace más competitiva y más larga.
Ajá. Es una de tus experiencias en el extranjero, pero no la única. ¿Swansea fue un sitio también para recordar toda la vida, por todo lo que significó?
Sí, justamente lo hablaba con Miguel de Ita, ¿no?, el director deportivo aquí en Linares. Yo creo que fue una etapa que me pilló de sopetón, me pilló pronto y no estaba preparado, sobre todo físicamente no estaba preparado. Sí que es cierto que yo pensaba que iba a seguir en Getafe ese año, y de la noche a la mañana salió la propuesta. Me comunicaron, bueno, el míster en Getafe me comunicó que realmente no iba a contar con esos minutos que necesitaba esa temporada, que era muy joven y que esa oportunidad pues me vendría bien. Ya te digo, yo creo que no estaba preparado, y ahora mismo, si me hubiera cogido 2-3 años más tarde, yo creo que hubiera sido más fructífera.
También ha cambiado mucho el fútbol inglés, pero en realidad siempre ha sido bastante más físico, más rápido que el fútbol español. ¿Eso es lo que más notaste en esa época?
Muchísimo. Yo había trabajado en el gimnasio con los preparadores físicos a nivel de piernas, bueno, un poco para estar bien físicamente, pero yo en sí no había tocado un gimnasio a nivel de pesas como cuando llegué a Inglaterra, ¿no? Al final eso era sí o sí. O sea, si no cogías peso o músculo para competir, la competición te comía a ti. Entonces, bueno, llegué un poco pues como un rookie y me pilló muy pronto, la verdad.
El español es como estar en casa. Pero claro, a veces se entrega demasiado por el equipo de tu vida, más de lo que al final te acaba llenando, te acaba devolviendo.
Bueno, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿no?, que si ahora mismo podía tirar para atrás, no hubiera elegido esa opción, ¿no? Lo hice con toda la mejor intención, de cabeza, de corazón. Pienso que cuando, yo creo que no debí salir del club en ese momento cuando era joven, pero bueno, las necesidades del club económicas eran muy fuertes y se hicieron 2-3 ventas de jugadores y bueno, una fue mía. Y bueno, decidí ir a casa, estar con la familia, volver donde había empezado, y bueno, todo parecía que iba a encajar como un puzzle maravilloso, pero bueno, iban pasando las semanas y no era así, ¿no? Entonces ya es una decepción para un jugador a nivel personal no encajar en un equipo, sobre todo cuando llegas nuevo, pero tiene doble sentido si vas a casa e intentas, pues eso, demostrar otra vez que vales y que no debías irte. Entonces, pues el hachazo fue muy grande.
La verdad es que la travesía en el desierto del español empieza a ser importante, y la gente que lo tiene que sufrir, y al final son los aficionados pericos, pues tienen mucho mérito, porque igual que otras aficiones están viendo cómo pasan los años, pasan las temporadas, y un equipo que es histórico, pues no encuentra esa estabilidad y esa razón de ser que ha tenido durante toda su vida.
Sí, correcto. Además, yo creo que voy un poco más allá. Yo notaba que era una familia ese club. Notaba desde que empecé, incluso la vuelta cuando estuve, notaba ese ambiente de familia, pero bueno, pasando los años y ya no lo notas. Bueno, el club toma decisiones a nivel de trabajadores, de gente que está dentro del club, sí, que son difíciles de entender porque son gente que han estado toda la vida en las buenas, en las malas, y son gente que ha vivido de todo y que esa gente debe estar porque representa lo que es el Español. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de club tienen que volver a sentirse una familia unida para seguir remando, que yo creo que es lo que necesita el Español.
Fíjate que Getafe se ha convertido en todo lo contrario, en un sitio que, bueno, desde la humildad, desde el estar muchos años en categorías no de élite, llegar a establecerse en primera y con todo lo que eso ha conllevado, lo han llevado hacia lo bueno de la estabilidad, es verdad, pasándolo mal algunos años, pero de establecerse en primera división desde eso, desde una familia pequeñita. Y quizá en tu caso también, en su momento fue ese lugar en el que hacerte, en el seguir haciéndote futbolista.
Sí, yo al llegar a Getafe me encontré un equipo muy veterano, de gente con una trayectoria muy buena. Recuerdo que en el vestuario estábamos Pablo Sarabia, Paco Alcácer y yo, que éramos muy jóvenes. Y lo demás era gente pues con mucho bagaje en primera división, ¿no? Con grandes contratos, clubes de primerísimo nivel. Pero fue un contraste muy grande porque luego encontré un club muy humilde, muy poca gente trabajando dentro. Estaba el de publicidad, entró más tarde, estaba la jefa de prensa, los de oficina, el presidente y el director deportivo. No había mucha gente y el del bar, no había más. la verdad que, bueno, pues tenía ese contraste, pero fui muy feliz. La verdad que ahí me sentí muy bien. Yo creo que hice una de las mejores temporadas en primera división ahí en Getafe. Y después de ese descenso se recompusieron muy bien, subieron al año siguiente y ahí están, ¿no? La verdad que es un equipo muy sólido, es un equipo que está muy bien trabajado y encima, bueno, están mejorando infraestructuras en estadio, en Ciudad Deportiva, y la verdad que yo me alegro muchísimo.
La verdad es que sí. Tu generación de la selección española, para mí siempre ha tenido un problema, y es que creo que nos hemos saltado algunas generaciones porque teníamos una generación de leyenda que iba pasando los años y que más o menos pues no se retiraban, alargaban un poco su carrera, y eso nos ha generado que gente muy buena se haya quedado por el camino siendo importante en la sub-21, teniendo alguna participación con la absoluta, pero sin llegar a establecerse como selección. Es que de tu edad, pues no sé, estaba Coque, que bueno, él sí se ha quedado, pero había muchísima gente en aquella España.
Sí, la verdad que he tenido el privilegio de tener, bueno, de estar en la selección sub-20 y sub-21 en su mejor etapa. La verdad que he tenido compañeros de muy alto nivel. Doy gracias por compartir esos momentos con ellos, de que ellos me han enseñado muchísimo, y yo pues también, oye, pues me he beneficiado de su juego y de su fútbol a nivel positivo hacia mí, ¿no? Bueno, le debemos mucho a esos jugadores que han alargado esa trayectoria, sí, en la selección, que han tenido muchos títulos, pero bueno, sí que es cierto que hay jugadores que a lo mejor si se les hubiera dado esa oportunidad de subir a la selección absoluta o de seguir ese crecimiento que llevaban en ese momento, que era buenísimo, a lo mejor hubieran tenido otra carrera con la selección o nos hubieran dado más éxitos. No lo sabemos.
Claro,
no lo sabemos.
Ya. Pertenece a la ficción. Álvaro, cuando se alejan los grandes focos, ¿hay mucha gente que desaparece? ¿Deja de sonar mucho el teléfono?
Bueno, yo he tenido el privilegio de que no, porque tengo gente muy cercana, compañeros, bueno, compañeros, familia, por ejemplo, el representante, pues gente que la he tenido muy cerca siempre, tanto cuando he estado en primera división como cuando no he estado en primera división. Al final es donde pongas tú la balanza de lo que crees que te va a sonar el teléfono o lo que no. Entonces, bueno, a lo mejor sonaba mucho, pero no le daba importancia cuando estaba en primera división.
Me hablabas antes de tu hija. El ser padre le cambia la vida a todo el mundo, ¿no? Pero cuando estás lejos de casa, cuando lo ves de esta manera, es lo que te hace decir, nada, esto hay que volverse allí, hay que establecerse. ¿Cómo te cambia tu vida con una niña?
Cambia mucho. Bueno, te voy a contar, Paula se quedó embarazada en la India. Se quedó embarazada a principio de temporada y bueno, pues ya empiezas a pensar un poco, ¿no?, en el futuro, en lo que nos depara, ¿no?, en lo que viene, a lo que nos debemos ahora. Entonces, dio a luz en San Sebastián en época de parón y cuando nació Olivia, pues le dije que no volvía a la India, que esto no me lo podía perder y que no me lo iba a perdonar. Y bueno, pues sí, la verdad que que muy contento de volver a España, de tenerlas cerquita. Ahora mismo están en San Sebastián, uh-huh. Están muy bien, vendrán ahora pronto y iré yo también ahora. Así que tenemos, nada, estamos a tiro de piedra y muy feliz, ¿no? Porque te cambia la vida, como dices tú. Ves las cosas de otra manera, la verdad.
¿Cómo has llevado tú lo de dejar de ser el famoso de la familia para que de repente Raúl Vázquez empiece a tomar la iniciativa?
Muy bien, sin tanta presión ya. No, la verdad que muy contento porque, bueno, pues es lo que él sueña, lo que a él le gusta, ¿no? Cantar, hacer su música. Él, pues, bueno, igual que yo en el fútbol, pues ha ido dando pasitos y bueno, ahora hace nada hicieron una publicación del nuevo programa de Tu Cara Me Suena, que es uno de los concursantes. Es un programa de mucha audiencia aquí en España y la verdad que, bueno, espero que la gente lo disfrute porque yo ya lo conozco, pero ellos yo creo que no tanto.
A veces el mundo del fútbol y el de la música no son tan diferentes y desde lo que hay que hacer desde la base hasta llegar al éxito a todas las zancadillas que pasan por el medio son muy parecidas. O sea que tú en eso, tú has sido un referente para tu hermano en muchas cosas, pero en eso también lo puedes ser.
Sí, él ha contado, ¿no? Al final yo hay cosas que no sé de su mundo y que él no sabe del mío, pero que sí que lo ha vivido desde la parte de dentro, ¿no? Que, bueno, que hay muchas cosas que la gente no vive en el fútbol, pero que las familias sí, ¿no? Entonces, pues, bueno, él me cuenta muchas cosas, que sí, bueno, producciones, productoras, bueno, un poco de todo, gente, bueno, también hay gente que se aprovecha, gente que no, gente, claro. Bueno, es como todo, ¿no? Representantes, clubes, cada uno mira por lo suyo. Es un mundo totalmente diferente, sí que es cierto que es una jungla, eso de ser artista, porque es él solo contra todo.
Sí, sí.
Y la verdad que, bueno, está contento, está feliz con su nuevo proyecto y que le vaya muy bien.
Él ha sido un referente para mucha gente. Marcó un antes y un después en un momento que para él también era difícil. Y quizá en este sentido, esto es lo que nos falta en el fútbol y en el deporte. Se habla muchas veces de la homosexualidad, la bisexualidad en el deporte, en el fútbol. Pero no terminamos de dar esos pasos hacia adelante.
Sí, bueno, no sé, la verdad, yo, el tema de mi hermano fue un tema pues muy sonado en ese momento, ¿no? Porque fue en televisión, era en directo y bueno, él abiertamente no había expresado, ¿no? Lo que sentía y bueno, pues fue un shock para él, ¿no? Yo creo que eso le vino muy grande ese momento. En casa sabíamos, ¿no? De esa situación, obviamente. Y bueno, nos cogió un poco. Bueno, nos asustamos un poco porque no sabíamos cómo iba a reaccionar él o iba a reaccionar la gente, porque era algo muy público. Pero bueno, yo creo que sí, que en el tema del fútbol hay mucho tabú, no sé si hay miedo. A ver, a mí no me importaría, ya tengo un hermano, así que yo encantado. Si alguno se quiere abrir y quiere hablar conmigo, encantado.
Álvaro, ¿qué sueños te quedan por cumplir en el mundo del fútbol?
Pues mira, hice realidad uno hace muy poquito, que era dedicarle un gol a mi hija en el campo. La verdad que era algo que llevaba dentro desde que Paula se quedó embarazada. Y yo pensaba, ¿no? Digo, a ver si, yéndome a la India, no voy a volver a jugar en España y no voy a poder dedicarle un gol, ¿no? Me daba ese miedo, ¿no? Pero bueno, el día de Ibiza estuvieron en el campo y fue un gol al final muy, muy bonito. Al final del partido ganamos el partido con ese gol. Y bueno, pude salir con ella al campo, hacernos la foto oficial y eso pues es un momento muy especial que va a ser un recuerdo para toda la vida.
Pues te agradezco un montón este ratito que me hayas recibido aquí en Linares. Que disfrutes mucho del fútbol, que esa sonrisa ya se mantenga y oye, lo que tenga que venir a partir de ahora, pues lo vamos viendo.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Sí, es que ya os lo he dicho, que en cuanto llegase Camps la música cambiaba. Y claro, él es muy de Dua Lipa, Camps. Sí, 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 va a los conciertos. No sé, tiene entradas para 3 o 4 conciertos ya de Dua Lipa. Es de los delante de Dua Lipa. Pues vamos a hablar con él, porque ha habido nuevamente jornada de la Euroliga de baloncesto. Ya os he comentado en la entrada. Hoy solo con un representante español, el Real Madrid, que le ha ganado a la Virtus en Bolonia y el equipo blanco ya está en la siguiente ronda de esta Euroliga. Hola Camps, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Raúl. Bolonia para cortar una racha negativa, aunque no sin sufrimiento. Pese a llevar desde el primer cuarto una ventaja de 10 o más puntos, ha sido en el último periodo cuando la Virtus ha subido el nivel físico y el Real Madrid en eso este mes anda un tanto renqueante. Se han puesto a 5 puntos los italianos y ahí ha aparecido el Facu Campazzo, dos canastas consecutivas y dos asistencias al francés Vincent Poirier y vuelta a la decena, vuelta a la senda de la victoria y matemáticamente ya a los cuartos de final. Si gana el Madrid el martes al colista el Alba en Berlín, tendrá además el premio del factor cancha en la eliminatoria previa a la Final Four. Quedan 5 jornadas para cerrar la fase regular. Los 6 primeros se clasifican directos a los cuartos. Esto es Real Madrid, Barça, Mónaco, Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce. Del séptimo al décimo jugarán el play-in, eliminatorias a partido único, y ahora mismo serían Virtus, Baskonia, Maccabi y Partizan. Empatado está el Partizan con el Valencia y con el Bayern. Y la semana que viene, en la Fuente de San Luis, Valencia-Bayern. El equipo dirigido por Pablo Laso, que sueña aún con entrar en el play-in, aunque por delante tiene, además del conjunto che, al Maccabi, al Barcelona, al Panathinaikos y al Mónaco. Cosas más difíciles habremos visto. Y mejores partidos para ver en el baloncesto será difícil el domingo en el Martín Carpena, Unicaja-Real Madrid, el primero contra el segundo, con el liderato de la Liga Endesa en juego.
Gracias, David, y del baloncesto al balonmano, porque hoy también era un día importante en ese preolímpico que están disputando los hispanos en el camino a París. Después de la victoria de ayer frente a Bahrein, hoy era el segundo partido frente a Eslovenia y tenemos grandísimas noticias. Hola, Héctor Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad es que los hispanos hoy se han reencontrado con su esencia, aquella que, por desgracia, no se pudo ver en el Campeonato de Europa, pero que hoy sí, gracias a un brillante triunfo ante Eslovenia por 32-22, les permite tener puesto pie y medio en la cita olímpica de París 2024. Primero, un espectacular Gonzalo Pérez de Vargas, con 18 paradas y un 47% de efectividad. Y luego, una defensa más brillante y enérgica que nunca, liderada de nuevo por Vira Morros y por Gedeón Guardiola en el centro, hicieron que, pese a tener ciertos nervios en los primeros compases de partidos del primer momento, la selección española tomara distancia en el marcador, hasta llegar al descanso con un partido ya roto y 20-13 en el electrónico. Al final, esa diferencia se amplió hasta los 10 goles definitivos, 32-22, lo que hace que ahora mismo el conjunto español lidere la clasificación de su preolímpico con 4 puntos. En la última jornada se tendrá que enfrentar a Brasil el domingo a las 6:45 de la tarde. Y ha sido tal la diferencia lograda hoy por el conjunto español que, por supuesto, una victoria o un empate ante Brasil darían el billete, pero es que incluso una derrota por 18 tantos, que es algo ilusorio y que jamás se podría llegar a proceder entre el conjunto brasileño, harían que el conjunto español estuviera en esa cita olímpica. Por eso, hoy los jugadores en la cancha del Palau de los Deportes de Granollers han celebrado con todos los aficionados esta victoria ante Eslovenia como si de la clasificación se tratara, sabiendo que esos 10 goles de ventaja y sobre todo la imagen ofrecida les hacen reencontrarse con aquella selección que ya fue bronce olímpica en la última cita de Tokio y que a buen seguro en París volverán a estar luchando por los metales.
No tengo ninguna duda de que van a estar en esa lucha por las medallas y también las chicas, así que todavía hay que esperar un poquito más para ese preolímpico, llegará un poquito más adelante, pero vamos a estar ahí, claro que sí. Venga, última pausa y rematamos este Radio Estadio Noche de hoy.
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
Como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos.
Pues hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes. Mañana a partir de las 3:30 Radio Estadio para contar todo lo que pase en otro fin de semana deportivo apasionante que tenemos por delante. Os lo contaremos como siempre en esta que es vuestra Radio Onda Cero. Aquí estaremos a vuestro servicio, toda la redacción de deportes de toda España repartida por todos los campos, por todos los lugares, donde pase algo y ahí estaremos para contároslo. Ha sido un placer, que la radio os acompañe. ¡Chao!
Radio Estadio Noche, Raúl Granado.